Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía.
Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Abrimos esta sección de empresas cotizadas. Hoy es un poco diferente, un poco especial, porque no vamos a presentarles una sola compañía. No, hoy no se trata de contarles la historia, el presente, los proyectos, los números, la caja, la deuda, los dividendos de una empresa cotizada. Hoy vamos a hacer un poquito de balance porque, Hugo Alonso, ¿cuántos días quedan para que termine el año?
Pues no los he contado aún, pero deben de ser pocos.
Hoy es 11, el 31 las campanadas y queda nada, ya recta final, ¿no?
Recta final. Vale. Ya estamos contando el tiempo.
¿Tú eres de los de uvas o en mi casa se toman hasta la casitos, eh?
Yo uvas, tradicional siempre.
Vale, ¿las pelas tú o las pelas...?
No, sin pelar... No, hombre, no quiero un pepito muy gordo porque luego nos atragantamos, pero eso va directo, o sea...
Bueno. Bueno, estamos a la recta final de este año, no queda nada para cerrar el ejercicio y bueno, pues muchos pensarán, el año ya está hecho. Vamos a hacer balance y lo hacemos mirando a las cotizadas y a los estrenos de este año.
2025 a punto de terminar. En unos días estamos brindando con cava y comiendo las uvas a ritmo de las 12 campanadas. Es momento de hacer balance y mirar al IBEX. No desde las alturas, sí, está en su nivel más alto de toda la historia, lo sabemos. Pero hay que mirarlo desde el terreno que pisan muchas de las cotizadas, las más novatas. Un buen puñado de compañías han saltado al parque en busca de cumplir sus sueños, es decir, conseguir financiación y hacer realidad sus proyectos de crecimiento. Los más destacadas han sido Hotelbeds y Cirsa. La hotelera salió a cotizar en el mercado continuo con un precio de 11,50 € por acción. Y 9 meses después de su debut, la acción ha caído hasta cerca de 6 € por acción. Por su parte, Cirsa, multinacional, líder en el sector del juego y del ocio, con más de 4 décadas de trayectoria y con sede en Terrassa, decidió dar el salto el 9 de julio, con un precio de referencia de 15 € por acción, cotización que ahora se encuentra en torno a los 13,5. Sin embargo, no son las únicas compañías que han tocado la campana este año. Las consultoras tecnológicas y Certis saltó al mercado continuo y en el BM Scale-Up se estrenaron Better Consultant y también el holding inmobiliario Saint Croix. Así, mientras levantamos la copa y despedimos 2025, el 26 nos espera con nuevos desafíos, nuevas historias y nuevas campanas por tocar.
Gonzalo Navarro es director del área regulatorio financiero en Ontier. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Susana.
Bueno, nos ha faltado sumar otro de los mercados, de los más novatos, de los más nuevos, es BME Scale Up, que todavía ahí BME ha hecho un esfuerzo muy importante para abrir la bolsa a otro tipo de compañías más pequeñitas.
Exacto, así es, efectivamente. Hugo ha mencionado, bueno, las más grandes que cotizan en bolsa. Ahí estamos hablando, pues por ejemplo, en el caso de Cirsa, pues de 2.520 millones de euros de capitalización, lo cual no es nada desdeñable cuando salió a cotización. Y es de aplaudir a estas tres compañías que hayan salido al mercado continuo en este año. Pero también no debemos olvidarnos que hay otros mercados alternativos, como el que menciona Susana, tanto Growth como BME Scale Up, en el que a lo largo de este año pues hemos tenido más de 10 incorporaciones de empresas a estos mercados. Empresas de reducido tamaño, que creo que esto es lo importante, el mensaje a transmitir a los oyentes que nos están escuchando, y hay muchas de ellas empresas familiares que se dedican pues a todo tipo de sectores y de servicios, ¿no? Pues podemos mencionar desde la consultoría digital, podemos mencionar también empresas que se dedican al sector inmobiliario, a la gestión de vivienda, alquileres, reforma y empresas también del sector energético, ¿no? Empresas fotovoltaicas, por ejemplo, que se dedican a la instalación de paneles solares, ¿no? Y que para ellos, bueno, pues estos mercados suponen una vía adicional de financiación, ¿no?
Fíjate que viendo los máximos del IBEX 35, la subida del 44% del apetito que hay por la bolsa, a mí se me hace poco. Yo me esperaba que este año hubiera sido de más animación, de más contar, más salidas, más OPVs y de las grandes.
Pues sí, toda la razón, pero fíjate, si miramos años atrás, creo que este año ha sido muy buen año, ha habido más salidas a mercado continuo, se nota además un impulso en concreto por parte de pues tanto del regulador CNMV con la nueva modalidad de acceso que aprobó hace unos meses antes de verano BME Easy Access, como del operador español principal de los mercados españoles, que es BME, y hay hay un impulso de fomentar la salida tanto a mercado continuo, tanto a grandes compañías, ¿no?, como de estos mercados alternativos, ¿vale? Hemos mencionado antes BM Growth, BM Scale-Up, pero tampoco debemos olvidarnos de MARF, ¿vale? MARF, el mercado alternativo de renta fija, está ahí también para emisores de pequeño y mediano tamaño, para emitir deuda, ¿no?
Quizás todavía hay un gran desconocimiento por parte de las empresas. Yo sé que te sientas con empresas día sí día también para contarles cuáles son las ventajas, cuál es el proceso, cuáles son los plazos que van a recibir a cambio, los requisitos. Cuando tú les dices, oye, que tenéis aquí una opción, o sea, ¿qué te dicen? ¿Cuál es su primera frase?
Pues mira, hay que desmitificar el mito. Muchas veces su primera frase es, ¿no?, la bolsa es para bueno, las grandes compañías que menciona Hugo, ¿no? Icertis, Cirsa, y esto no es así, ¿no? Porque aparte de la bolsa, que todos conocemos, ¿no?, pues existen estos mercados alternativos, ¿no?, ya operando desde hace muchos años y que precisamente están ahí para ayudar a este tipo de empresas, ¿no?, y para hacerles la vida más fácil, con requisitos muy flexibles y procedimientos muy, muy fáciles y rápidos de cumplir, ¿no?
Claro, porque los requisitos han cambiado. Ahora sí hay, igual que también la barrera de entrada, uh-huh, el tamaño ha cambiado.
Exacto.
Ahora, ¿quiénes pueden acceder a cotizar, ya sea a un BM Scale-Up o a un BM Growth?
Pues mira, empresas que facturen, yo te diría, a partir del millón de euros se puede valorar. Incluso hay empresas que si presentan un business plan consolidado, unas proyecciones consolidadas, bueno, pues también se puede valorar su entrada en el mercado, ¿no? Que tengan unas, puede ser empresa de nueva creación también. Si no es de nueva creación, pues el mínimo que se exige es que tengan unas cuentas anuales auditadas y a partir de ahí, pues valorar el mercado más adecuado. Pero de las salidas que se han producido a lo largo de este año, pues mira, te diría, estaba repasando ahora, ha habido empresas de capitalización de 20 millones de euros, o sea, empresas muy, muy, muy pequeñitas, ¿no? Pero que el hecho de acudir a los mercados les da, por un lado, mayor presencia, les da notoriedad, les permite también adoptar una estructura de gobierno corporativo sólida que al mismo tiempo les da seguridad y confianza respecto de proveedores. Es decir, esto es muy importante porque al final el hecho de cotizar en un mercado regulado, qué duda cabe que les permite acceder a lo mejor a proveedores críticos para ellas, y luego los procedimientos pues son muy, muy adaptados, ¿no?
¿Cuánto se puede prolongar los plazos, los procedimientos? Desde que uno dice, oye, vale, yo cumplo los requisitos más mínimos, vamos a ello.
Pues mira, yo te diría que un plazo razonable puede ir desde 3 meses a 6 meses. Vamos, dependiendo de lo preparada que esté la compañía. Hay muchas veces que la compañía, bueno, pues tiene que hacer modificaciones. Por ejemplo, si hablamos de BM Growth o BM Scale-Up, tiene que hacer pequeñas modificaciones en sus estatutos sociales o aportar las cuentas anuales auditadas en el caso de que se trate. O si bien hablamos de deuda, pues mira, yo un cliente que tengo muy reciente, pues porque lo prepara con antelación, pero en el caso de MARF, la salida se puede plantear en un mes. O sea, en un mes podría hacer una emisión de deuda,
claro,
¿no?
O sea, y no sé si las empresas van muy despistadas y dicen, oye, yo sé, o sea, yo me pongo en la piel de una pequeña y mediana empresa que dice, oye, yo sé que con la caja que genero y con lo que tengo en la caja actualmente, yo puedo llegar hasta nivel 3, pero sé que mi negocio podría escalar a 5 o a 7,
sí,
por llegar a ofrecer más servicios, por llegar a más regiones, por incluso saltar fuera de nuestras fronteras, por ampliar también equipo. ¿Tú te sientas y, o sea, y cómo decides, oye, mejor salir a bolsa o mejor emitir deuda? ¿Eso de qué depende?
Pues mira, básicamente depende un poco de lo que quiera el cliente, ¿vale? Nosotros desde Ontier le explicamos los...
Pues yo quiero bueno, bonito y barato.
Claro, eso es lo de siempre,
y
efectivamente.
Y tener el control.
Claro, efectivamente. Entonces, no por el hecho de ir por la vía de equity, vamos a decir, de ampliar capital social, pierde el control, ¿vale? Es decir, hay incluso empresas que lo que hacen es, oye, se pueden plantear un listing que se llama, es que es una salida a bolsa sin necesidad de modificar el capital social y luego a posteriori pues amplían el capital social para dar entrada a nuevos accionistas en un porcentaje el que ellos quieran o bien accionistas que quieran salir de la compañía, pues venden parte de su paquete accionarial, ¿no? Con lo cual, no siempre es obligatorio esa salida a bolsa con una ampliación, por ejemplo, de capital social. Se puede hacer un mero listing, que se llama así, listing técnico, la empresa empieza a negociar y luego, a posteriori, pues se hace esta operación corporativa, ¿no? Hay empresas que a lo mejor prefieren emitir deuda, o hay empresas que son de los dos tipos, es decir, no son excluyentes, pues estar negociando, pues por ejemplo, los mercados que has mencionado, BM Growth, BM Scale Up, y luego plantearse emitir deuda en MARF. O sea, no es excluyente, todo es complementario y todo es posible. Luego ahí depende un poco de lo que el cliente ya, la empresa quiera, ¿no?
Viendo las empresas que han salido a cotizar, veo hay mucha empresa de consultoría, sí, y mucha socimi.
Cierto.
Imagínate que yo soy una empresa que me dedico pues a temas de aire acondicionado. ¿Encajo o no?
Encajas perfectamente. Cualquier sector...
O sea, que soy un negocio como más tradicional.
Totalmente.
Más normal, que no hay marketing digital ni inteligencia artificial, sino...
Totalmente. Mira, te ponía antes el caso de una empresa de paneles solares fotovoltaicos que se dedica a la instalación de paneles en marquesinas, con lo cual pues es el sector de construcción e implantación de paneles solares, sector energía, vamos a llamarle. Ha habido otras, como has mencionado, el sector de consultoría digital... Socimis, las Socimis, no olvidemos que tienen obligación de estar cotizadas en un mercado para beneficiarse de los incentivos fiscales, es así, o sea, esto es obligatorio, pero hay empresas que pertenecen a cualquier otro tipo de sector, o sea, no hay ninguna limitación en cuanto a la actividad que desarrolle la empresa, uh-huh, para nada. Y además es muy bueno y muy enriquecedor que se incorporen empresas de distinta tipología, ¿no?
Cuando esas empresas se sientan contigo para decir, oye, se me ha encendido la luz, la bombilla, y he pensado que aquí tengo una oportunidad. No sé todavía si salgo a cotizar, si BM Scale Up, si BM Growth, si emitir deuda. Yo te voy a escuchar y me voy a dejar asesorar y luego lo voy a reflexionar con mi equipo. ¿Cuáles son sus principales miedos?
Pues mira, sus principales miedos son los tiempos, o sea, cuánto tarda esto, la facilidad de acceso, es decir, los requisitos de acceso, que bueno, ya hemos explicado que sobre todo, especialmente en el caso de Scale Up, pues son muy flexibles, o sea, son más flexibles que en el caso de BM Growth, porque para eso se creó el mercado. Y luego un poco lo que comentaba antes, ¿no? Lo has mencionado, en el caso de acudir a los mercados de acciones, de equity, vamos a decir, la potencial pérdida de control, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que explicarles bien, oye, que esto no es así, que no tienen que tener esos miedos y que igual que otras empresas lo han hecho durante pues los más de, te diría, 15 años que llevan en funcionamiento los mercados de equity, pues ellos también lo pueden hacer, ¿no? Yo te diría que esos son los principales miedos o preocupaciones, ¿no?
Bueno, y sobre todo que hace falta mucha educación financiera.
Totalmente.
¿No? El educar, el contar que la bolsa no es algo ajeno, no es algo exclusivo para
totalmente
un pequeño club,
totalmente,
sino que es algo totalmente cercano. Yo desde aquí invito, por favor, a todo el mundo a acudir a la Bolsa de Madrid, que tiene un parque
espectacular.
Tiene unos pasillos y unas salas bárbaras, tiene una historia preciosa, pero además tiene un equipo
totalmente
que está muy volcado ahora en acercar la bolsa al inversor minorista, pero el acercar también la bolsa al pequeño empresario.
Exacto, sí, esa es la finalidad, efectivamente. El hacer ver que la bolsa está aquí para todos, ¿no? Que no es algo exclusivo y excluyente, como tú decías, solo reservado para grandes compañías o grandes inversores, ¿no? Está ahí para ayudar a empresas pequeñas, medianas, para que el inversor minorista también acceda, y de hecho a nivel europeo, bueno, pues hay iniciativas, por ejemplo, para fomentar esa canalización, que también es una parte muy importante para que funcione bien la bolsa, esa canalización del ahorro del pequeño inversor a la bolsa, pues están iniciativas como la dentro de la iniciativa de la Unión de Ahorro de Capitales, pues crear cuentas ad hoc específicas que remuneren la inversión en empresas de este tipo, ¿no? Bueno, como ya pasa, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en el que hay deducciones en el IRPF cuando un inversor invierte en empresas que cotizan en esta tipología de mercados, ¿no?
Bueno, te lo tienes que pasar pipa.
Yo sí, es que sí, me encanta.
Porque las ves crecer, ¿no? Las ves en un momento decir, oye, piso la palanca y crezco, doy el salto.
Sí.
en un momento pues de dudas, de vértigo, pero también de mucha ilusión.
Totalmente, totalmente. Y luego cuando las empresas descubren todo lo que le aportan los mercados de valores, pues están muy cómodas, ¿no? Y sobre todo lo que hay que transmitirles es seguridad y confianza, ¿no? Y ahí el papel del abogado pues es fundamental, ¿no? El conocer los mercados y el explicarles bien pues qué ventajas, qué inconvenientes tienen y por qué es adecuada para ellos, ¿no? O por qué puede ser adecuada para ellos, pues a lo mejor no en este mismo momento, sino a lo mejor en unos meses, ¿no? Que también pasa, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, bueno, pues ahora también se están lanzando, que también llevo a clientes en esta área, pues emisiones en mercado primario de acciones tokenizadas, también es una forma de captar financiación. Y ya, pues como comentamos hace unos días, ha surgido el primer mercado, la primera bolsa, solo específicamente destinada a acciones tokenizadas, ¿no? Con lo cual, al final se trata de ampliar el abanico de posibilidades que tenga un cliente, ¿no?
Hacer fácil que las empresas crezcan y hacer fácil que los ahorradores hagamos crecer también nuestro dinero.
Sí, totalmente. Así es, efectivamente. De eso se trata, sí.
Oye, Gonzalo Navarro, desde Ontier, un auténtico placer charlar contigo. A ver si el año que viene, en vez de 10, son 20, 30.
Seguro que sí.
Así como seguro hacemos efecto contagio, ¿no?
Efectivamente, seguro que sí. Fundamental.
Oye, mil gracias. Cuídate mucho y si no hablamos, pues felices fiestas.
Igualmente, Susana.
Un abrazo.
Un placer.
Adiós.
Hasta luego.